Rompe con los tópicos en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros, con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo unidades en stock Jeep, financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Han escuchado la cuña de Ford, de Edad Mediterráneo. Y de Ford vamos a hablar, no solo hoy, sino próximamente. Y mucho, porque atención, Ford ha elegido a Google para acelerar la transformación de su modelo de negocio hacia el vehículo conectado. ¿Esto qué es? Una colaboración que tendrá una duración de unos 6 años aproximadamente, a partir de 2023, pero van a ser muchos, miles de vehículos futuros de Ford y también de Lincoln, que vendrán equipados con Android e incorporarán aplicaciones y servicios de Google, lo que va a permitir disponer, por ejemplo, de Google Maps como sistema de navegación principal. Lo utilizamos nosotros en el móvil. Bueno, pues también se utilizará a partir del 23, incluso antes, por parte de la marca Ford. A partir de finales de este año, incluso Google va a ayudar a la marca Ford a aprovechar sus tecnologías para acelerar la transformación digital de este fabricante y modernizar las funcionalidades, potenciar la tecnología de vehículos conectados, todo a través de servicios en la nube. O sea que el futuro ya está aquí. Esto que estamos acostumbrados en casa, pues llega también al mundo del automóvil. Hablaremos de este aspecto, faltaría más, y estará con nosotros, dentro de la problemática que está surgiendo en el mundo del taxi, estará con nosotros Fernando del Molino, de la Federación Sindical del Taxi de Valencia, porque hay mucho que hablar de ello. Por ejemplo, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha exigido en la jornada de hoy que se incluya a los taxistas entre los beneficiarios en las ayudas municipales para autónomos y pymes. La verdad es que están recibiendo ayudas los taxistas y, por tanto, hay que acreditar, eso sí, una bajada de ingresos, etcétera, etcétera. Pero lo hablaremos enseguida con Fernando del Molino, no solo este aspecto, sino muchos otros relacionados con la problemática del taxi. Y del taxi nos iremos también al transporte, porque el cierre de las fronteras en Portugal está afectando a la actividad de los 10.000 transportistas españoles que diariamente cruzan la frontera. Cierra sus fronteras, con excepciones, eso sí, para el transporte internacional, pero algunas fronteras con Francia en estos momentos tienen verdaderos problemas porque quieren llevar a cabo PCRs. No al transportista, pero sí al resto de usuarios, y hay auténticas colas, sobre todo fronteras con el País Vasco. Lo hablaremos, como digo, estará con nosotros un hombre de Fenadismer, que es Juanjo Gil. Y si les parece, banderazo de salida, comenzamos y saludamos a David de Diego. Hola, David, ¿qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Oye,
¿cómo va el futuro?
Un inciso antes de empezar todo, porque tú, la noticia que has dicho al principio, la de Ford y Google,
sí.
¿Tú te acuerdas cuando vimos la primera imagen de un Tesla Model S con ese pantallón en medio del salpicadero y todos decíamos, uy, estos están locos?
Sí.
Esta gente que se dedica a la tecnología, mete esto en un coche. Pues ahora todos, fíjate dónde ha acabado Ford,
sí,
uniéndose a Google, ¿por qué? Porque puede desarrollarla Ford solo o unirse a alguien que sepa mucho de eso,
hombre,
como es Google.
¿Quién utiliza hoy en día ya el Google Maps, ¿no?, para poder trasladarse de un sitio a otro? Pero ya no en el vehículo, andando, ¿no? Ya hoy en día no hace falta que te diga nadie, estamos en... No hace falta que me lo digas, no te preocupes. Y lo buscamos en Google y yo ya llegaré y ya está. Nos ha quitado cierta preocupación, hay que reconocerlo. Lo que antes era una locura y por aquí no, por la derecha, a la izquierda. Ahora ya Google te anuncia y te dice en todo momento por dónde tienes que ir.
Y además, fíjate, los futuros compradores, que son los más jovencitos, cuando suben a un coche no preguntan ni caballo ni nada. Lo que quieren saber, oye, ¿qué conectividad tiene? ¿Me puedo conectar? ¿Tiene wifi el coche?
Ya. Hombre, a tal punto hemos llegado en el futuro del mundo del automóvil. Fíjate, de Diego, ayer lo anunciábamos, ayer lo decíamos y fue uno de los asuntos que tratábamos en la jornada del lunes, que el automóvil es capaz de resucitar a los muertos. Es capaz, sí, sí, es capaz, hombre, porque te ríes, no, es la última tecnología.
Me río, que lo decía Iker Jiménez.
Vale, por eso, la última tecnología que hace que podamos ver las almas. Sí, sí, como suena, es la primera vez en la historia, ayer hacíamos mención a ello y por tanto no vamos a repetirlo, y además lo titulábamos así, que se han dado cuenta en Tesla que no es serio es este cementerio. Es verdad.
Que el coche viene sin Ouija de serie.
Sin Ouija de serie. Esto es lo que ocurría, ya saben, el domingo, y lo tratamos en la jornada de ayer con Santos Patón. Pero David y Diego dicen, no, tenemos que ir mucho más allá. No al más allá, sino mucho más allá.
Bueno, mucho más allá es a Elche.
A Elche. Bueno, en este momento está en Alcalá de Henares, nuestro invitado, te lo vengo a decir. Está en Alcalá de Henares. Se llama Alex Domínguez y es doctor en visión artificial. Atención, atención a esta charla que vamos, que va a ser, vamos, yo creo que va a ser bonita de verdad. Alex, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí escuchando la polémica del cementerio.
Ah, vale, perfecto. Oye, Alex, tú eres doctor en visión artificial, especializado en conducción autónoma. Bueno, en este programa siempre vamos más allá, pero nunca hemos ido al más allá. ¿Es verdad que el Tesla puede ver el más allá?
Bueno, yo no creo que pueda ver el más allá. Yo creo que al coche este lo que le pasó es que tuvo un pequeño error en la detección de sus peatones y poca cosa más, que tiene una explicación lógica.
Sí.
Pero entiendo que no fue capaz de ver o de detectar un alma danzando por el cementerio. Y más porque era de día en el cementerio y se supone que las almas suele salir de noche.
¿Ah, sí? ¿Pero eso está confirmado?
Bueno, yo la verdad que las veces que veo el programa de Iker sí que veo que la mayoría de las pruebas de que dan, ¿no?, gráficas, suelen ser de noche.
Vale. Bueno, pues me quitas ya un problema. Y por otro lado es una pena, ¿no? Porque podía haber sido, ¿no? Y así de esta forma ya hubiésemos descubierto algo, que las pantallas del Tesla pues descubren y ven el más allá, ven a las almas.
Sí, podía haber sido, pero mi opinión es que creo que no detecto ningún espíritu por ahí, ningún fantasma.
Sin embargo, en la pantalla, en el vídeo que podemos observar, que ha sido viral además, se ve claramente una silueta de un humano, un dibujito de un humano. Entonces, esto...
Perdón, Vicente, que eso es lo normal. Cuando el Tesla, cuando detecta un humano, es normal que haya un humano.
Sí.
Pero el problema es que aquí no había humano.
Entonces, Alex Domínguez, como doctor en visión artificial, ¿tú qué crees que ha ocurrido? ¿Qué ocurrió? Si no era un no humano, ¿qué pasaba ahí?
Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Sí. Y es que las cámaras o el cerebro, la visión artificial del vehículo este de Tesla, se confundió y, según he visto yo el vídeo, parece que se confundiera con alguno de los ramos de flores, alguno un poco más vertical que haya,
sí,
y de alguna manera la red neuronal, que es el cerebro que hay dentro de las cámaras de Tesla, digamos, se confundió. Esto que parece así un poco complejo, sí que pasa a menudo. Tú cuando a ver cómo lo explico para que sea de una manera sencilla, el cerebro artificial, ¿no?, la visión artificial, tú le enseñas a ver.
Sí.
Al principio no ve y tienes que enseñarle. Y decide qué quieres que aprenda a detectar. Uh-huh. En este caso, Tesla pues ha enseñado a su red neuronal a detectar vehículos, motos, bicis, peatones, entre otros. Y cuando hay dos objetos que se parecen, bueno, pues ahí está el ordenador en decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es una bici o es una moto? ¿Es un peatón o es una farola?
¿Me quieres decir entonces que un ordenador de Tesla no sabe diferenciar un humano de un ramo de flores o qué?
Claro, la explicación viene un poco ahí. Cuando tú entrenas a la red neuronal, la entrenas para una serie de objetos. Sí. Y en este caso, el objeto que está observando en el cementerio, la mayoría de ellos son fondo, árboles, que los árboles supongo que sí estarán entrenados, un coche al fondo y muchos ramos de flores. Dudo mucho que Tesla haya enseñado a su visión artificial a detectar ramos de flores. Por eso, lo que vemos en la pantalla es el, bueno, pues el error de que se haya confundido con un ramo de flores que pueda tener desde esa perspectiva la silueta de un peatón. Y precisamente el parpadeo nos indica que hay momentos en los que lo detecta, hay momentos en los que no.
Ya. Entonces, sí, entonces un humano con un ramo de flores, para el Tesla serían dos humanos, ¿no?
Podría ser.
Podría ser, vale. Y si, lleva dos ramos de flores, siguiendo la broma, ya no podrían ir por la calle, porque no pueden ir más de dos, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, bromas aparte, la realidad es que es una realidad, una visión artificial, y lo que me llama mucho la atención, y enseguida dejo a De Diego, que es el experto, es lo de las redes neuronales que tiene en estos momentos el Tesla. O sea, es el mismo que el cerebro humano, exactamente igual, tiene redes neuronales.
Bueno, sí, es una emulación de la parte del cerebro que se encarga de la visión. Es, digamos, imitar a lo que hace el cerebro.
Sí.
De una manera, es decir, una red neuronal artificial son muchas neuronas que digamos que son como muchas gráficas matemáticas o ecuaciones matemáticas, unas conectadas a otras.
Sí.
Y las neuronas vienen a ser, las neuronas de nuestro cerebro o de cualquier cerebro, vienen a ser lo mismo. Son pequeñas funciones matemáticas que se activan o desactivan según haya una estimulación. En este caso, la estimulación viene de los ojos, de la luz que entra por los ojos. Pero de alguna manera sí, es similar al cerebro.
Bueno, ahora te preguntaré más cosas. De Diego, adelante.
Sí, ahí es donde quería ir yo, Alex, a parar, a los ojos. Porque los coches, los automóviles, con su visión inteligente y para la conducción autónoma, tienen cuatro tipos de ojos, básicamente. ¿Nos podrías explicar cuáles son y cómo funcionan?
Bueno, pues sí, los vehículos suelen tener, bueno, pues un ojo que es el LIDAR, que básicamente es un láser que lo va lanzando y va detectando lo que se cruza en el láser. Luego el otro ojo son cámaras en sí, que es lo que tiene Tesla, y estas cámaras pues literalmente son ojos, y luego ya Tesla tiene su cerebro dentro del coche que, bueno, identifica los objetos que están viendo estas cámaras. Y luego entiendo que también hay otros ojos, otros sensores que son ultrasonidos,
radares,
que sirven también pues para detectar los objetos que hay alrededor.
Porque aquí lo que sí que han comentado muchos fabricantes es que el radar es muy útil por la noche, porque cuando hay cámaras que no tienen la suficiente capacidad para ver en la oscuridad, no sé si tampoco también el LIDAR tiene que ser un LIDAR especial para funcionar ese láser por la noche, pero el radar ve en cualquier circunstancia.
Claro, el radar es muy útil en ese aspecto, y lo malo que tiene es que no tiene un alcance lo suficientemente grande como para detectar los objetos con precisión. No sé exactamente qué alcance tendrán los vehículos como Tesla u otros que usen los radares para detectar, pero pongamos un ejemplo. Si hay un radar que tiene, no sé, puede detectar un peatón a 30 metros, igual eso es útil, pero si el peatón está ya a 50 o 60 metros, igual ya detecta un objeto, pero no puede distinguir si es un peatón o no.
No puede definir exactamente lo que es, me imagino.
Claro. Entonces, el radar suele ser útil más a corto plazo, ¿no? En los 10 metros, en los 15 metros, pero vamos, ya depende del radar que esté instalado en el vehículo.
Y tú, como experto en conducción autónoma, por eso le queda un poco para llegar al grado 5 de autonomía de los vehículos, ¿no? Porque si todavía se confunde un humano con un ramo de flores o un árbol con una botella, pues
claro,
puede ser un complicado, ¿eh?
Todavía queda un poco porque, claro, nosotros, para nosotros conducir es muy fácil, y es muy fácil detectar los cientos y cientos de situaciones distintas y objetos distintos que hay en nuestra conducción diaria.
Sí.
Para el ordenador no es tan fácil porque hay que enseñarle cada una de esas situaciones. Hay que enseñarle cuándo es un peatón y cómo es un peatón, cuándo está cruzando, si es una bicicleta, si es una motocicleta, y en función de todo eso, nosotros si adelantamos a una bici, tenemos nuestra velocidad, la adecuamos porque la bici va más lento. Claro. Sin embargo, si adelantamos una moto, nuestra velocidad es más rápida. Todos esos factores hay que enseñárselos desde cero a la red neuronal, ¿no? Al ordenador que tiene esta visión artificial. Entonces, queda todavía un poco, pero bueno, yo diría que igual no queda tanto, que tenemos más bien más trabas legales o trabas internacionales para ponerse de acuerdo cómo tiene que actuar o qué decisiones hay que tomar en determinadas circunstancias. Más que la tecnología está muy avanzada y bueno, yo diría que a lo mejor falta ese 1% de situaciones, que sería la del cementerio.
Sí.
Desde todas las situaciones, un 1% o un 1 por 1000, pues se confunde. Entonces, este tipo de situaciones son las que quedan por afinar.
Uh-huh. Es casi el toque humano, ¿no?, que falta, y que eso es aprendizaje. Porque, Alex, por ejemplo, no sé si conoces el proyecto Dojo que está haciendo Tesla, que se nutre de todos los coches que están rodando, mandan imágenes, y el sistema de inteligencia artificial aprende a una velocidad bestial y cada vez aprende más. Que creo que van casi en progresión geométrica ese aprendizaje. Bajo esas premisas, ¿tú cuándo crees que tendremos una tecnología para un nivel 3 o un nivel 4 de conducción autónoma? Yo defino, si me permites, cuáles son. El 3 es en el que te subes en el coche y le das al botón y no tienes que tocar el volante, que es lo que no se puede hacer ahora. Vas por autopista, por ejemplo, le das al botón y te retiras del volante y el coche va solo. Hay coches que lo hacen ya, pero que están capados porque la legislación no lo permite. O el nivel 4, que estoy en mi casa y digo, me voy a casa de Vicente y luego la de Alex, y le doy al coche y me lleva. ¿Cuánto crees que falta para eso?
Pues yo te diría que la tecnología ya está disponible para que eso ocurra. Con la salvedad de que efectivamente puede que haya ese 1% o 1 por 1000 de situación en la que el coche se confunda. La traba yo creo que es más bien legal, pero la tecnología, si se quisiera, en un año, en dos años, se podría implementar.
Entonces lo que decía Elon Musk no es tan descabellado.
No, porque la tecnología está ahí. La cosa está en qué hacemos con esas situaciones, con ese 1% de situaciones en las que el coche duda. Le decimos, obviamente, al piloto que tome los mandos, porque yo dudo, o simplemente pues nos quedamos en el nivel 2, que es lo que creo que está permitido por ahora. Pero
¿1%
vamos.
O 1 por 1000, no sé la cifra que estimaremos exacta, es lo que le ocurrió al coche de Uber, ¿no? Con aquella ciclista que se cruzó, el sistema lo detectó. Como entendamos la palabra ruido. Ruido cuando, en este tipo de tecnologías, cuando hay una información que el sistema no la detecta con claridad y la desecha. Entonces, el desecho era el ciclista que cruzaba, el desecho de información, y no le dio tiempo a frenar. Yo creo que esos son los defectos que nos vamos a encontrar en el futuro.
En aquel caso en particular, porque yo lo analicé y yo recuerdo que entonces estaba haciendo mi doctorado y analicé con nuestras redes neuronales esas imágenes y las detectó la bicicleta sin problema. Yo creo que ahí más fue un fallo de la red neuronal interna solucionable Uber. Fácilmente, de Uber.
Hay una jerarquía decisional, ¿no? ¿A quién hago caso? ¿Al ultrasonido, al radar, a la cámara a la cámara de visión artificial, o hago caso al lidar? Claro, ahí le puede llegar hasta 4 estímulos a esa red neuronal.
Claro, pero en el caso de Uber no sé cómo va la red de decisiones de su vehículo, pero entiendo que si ya no detectó un peatón, lo tomó como válido y no siguió preguntando. De ahí el accidente.
Claro.
Porque si no hubiese seguido preguntando, vale, no veo ningún peatón, pero hay algún objeto, y eso no ocurrió, desgraciadamente. O sea que, pero bueno, efectivamente, estos son el tipo de situaciones cuando hay niebla, cuando hay lluvia, si el peatón está detrás de una farola y solo se ve un brazo. Ese es el tipo de situaciones en las que, bueno, estoy seguro que tanto Uber como Tesla están trabajando.
De hecho, trabajando
entiendo
mucho,
que será su el 100% de su trabajo.
Y Google también está con ese proyecto de forma muy intensa, Vicente y Alex. Vicente, Alex nos quería contar, aparte de todo esto del fantasma del ramo de flores,
oye,
¿esta sede del fantasma y del ramo de flores? Que si llega alguien con un ramo de flores, ¿será un fantasma? Eso lo dejaremos para otro día. Pero el tema que tiene con una parte de su trabajo, que es que están adaptando vehículos eléctricos, bueno, vehículos de combustión, que ya tienen un cierto tiempo y que su vida como vehículo de combustión ya ha finalizado, y los están transformando a vehículos eléctricos. Entonces, ahí, Alex, os encontráis con un problema en el aspecto legislativo.
Pues sí, efectivamente, nosotros vamos, de hecho, empezamos en Alicante hace ya 7 años haciendo pues conversión de vehículos, de motor de gasolina o diésel a eléctrico. Y bueno, pues como siempre, la tecnología ya está más que depurada, funciona. Y la traba, como siempre, son los las burocracias, los procedimientos legales, la administración,
sí,
que la ley hay que seguir, vamos, la ley tiene que existir, obviamente, para cualquier reforma que hagas en un vehículo, cualquier instalación eléctrica que hagas, hasta, o sea, yo por supuesto que estoy de acuerdo con que tiene que existir. El problema está en que en nuestras instituciones, las instituciones de España, no se está facilitando para que esa ley se cumpla. Es decir, la ley hay que cumplirla, pero necesitamos unas facilidades. Te pongo un ejemplo. Para si tú modificas un vehículo y lo haces eléctrico, tienes que pasar una serie de pruebas, unas pruebas de emisión electromagnética, unas pruebas de frenada, y eso hay que hacerlo en un laboratorio, bueno, pues que está acreditado por el Ministerio de Industria, etcétera, etcétera. Hay unos cuantos en España, pero laboratorios que hagan todas las pruebas necesarias para este tipo de conversiones, solo hay uno. Entonces, por lo pronto ya tenemos ahí el cuello de botella, que es un laboratorio en toda España para 52 provincias que tenemos. Luego los precios son caros, luego, pues claro, si no hay recursos porque no hay laboratorio, los precios son caros, ¿quién tiene prioridad? Pues tiene prioridad los grandes fabricantes, las grandes empresas que quieren homologar sus microondas o cualquier otro ensayo que quieran hacerle. Los pequeños proyectos como el nuestro, pues necesitan un esfuerzo doble o triple para poder pasar esa frontera.
Claro, pero a nivel europeo, Francia e Inglaterra, que son también miembros, bueno, Inglaterra ya no lo es, el Reino Unido del mercado común, pero Francia tiene un sistema, y es nuestro vecino de arriba, tiene un sistema mucho más simple que el nuestro, igual de efectivo.
Sí. Inglaterra también, o sea, Inglaterra antes del Brexit lo tenía y supongo que lo seguirá teniendo. En Inglaterra, cuando tú convertías un vehículo, pues es un taller, pues es una empresa de ingeniería, ibas a la ITV, donde van los coches comunes.
Sí.
En vez de hacértelo en la prueba en 10 minutos o en 15 minutos, como se hace, pues se tardan 4 o 5 horas o incluso un día.
Tienes
que dejar el coche un día, pero al día siguiente ya está la prueba pasada y ya está el coche homologado. Para que compares con nosotros hemos tardado como unos 9 meses en pasar las homologaciones de nuestro primer prototipo.
Hombre, tiene sentido, es el periodo de un parto, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Sí. Ha sido un parto de 9 meses, ha sido doloroso y bueno, esperemos que se pongan las filas y que sigan las pautas de Francia, de Italia, de Inglaterra, que han facilitado muchísimo este tipo de industria que yo creo que las instituciones ni conocen que existe esta industria.
Ajá. Oye, Alex, me preguntan por ahí por internet, ¿tú crees en los espíritus o no? Me pregunta por ahí un malintencionado.
Yo personalmente sí pienso que las almas existen, sí, pero en este caso, en este cementerio, no se ve ningún alma.
Vale, vale. O sea, que es serio, el cementerio es serio, ¿no?
Sí, no, yo creo que el cementerio es serio, pero ahí no había ningún alma en ese momento.
Bueno. Oye, Alex, ¿podemos contar en más ocasiones contigo para cambiar impresiones?
Claro, claro, por supuesto.
Y vemos la visión artificial, que esto yo creo que tiene un futuro tremendo, ya ves, ¿eh?
Todas
las marcas están en ello.
Bueno, la industria entera ya prácticamente se basa en redes neuronales y en visión artificial para sus procedimientos, o sea que sí, esto ya está aquí, esto ya ha llegado.
Bueno, las redes neuronales, atención, madre mía. Gracias, Alex Domínguez, un abrazo muy grande.
Muy bien, un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Alex Domínguez es doctor en visión artificial, especializado en conducción autónoma, de Diego.
Vicente, vaya, qué gusto,
vaya charla.
A golpe de un teléfono,
sí,
los que realmente saben.
Así es, así es. Oye, a golpe de un teléfono tenemos enseguida a Fernando del Molino. Vamos a hablar del mundo del taxi, que también está ahora con un verdadero problema. Lo hablamos enseguida, ¿te parece?
Sí, vamos allá.
Enseguida hablamos del taxi y atención también del mundo del transporte con Fenadismer. Problemas en las fronteras con Portugal y también con Francia, en algunos puntos incluso, pidiendo PCRs a nivel general, no a los transportistas, pero los está atascando. Hablamos enseguida.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
En Gasa, concesionario BMW en Valencia, permanece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7:30 a 18 horas. Horario especial ininterrumpido. En Valencia, BMW en Gasa. 30 años juntos, en Quart de Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en pista de silla.
Luz de cruce con David de Diego.
¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado o qué? ¿Le digo?
Me quedé impresionado, no me lo esperaba.
Ah, que sí, Pues ha sido una voz robótica. ¿Cómo suena? Una voz artificial la que lo ha dicho. Es que yo le digo, ¿a quién quieres presentar? Y me dice, Luz de cruce con David de Diego.
Bien.
¿Qué te ha parecido?
¿Te has quedado? Impresionado, me has sin hablar.
Esto, no te lo había avisado, ¿eh? No
ahí, había una, ahí había una red neuronal, seguro.
Ha sido, sí, sin duda. Mira, es que además es una voz robótica.
Luz de cruce con David de Diego.
Ahí está. El hombre de las 3D. Le ha faltado decir eso, ¿eh? Es que es verdad que las redes neuronales todavía no aprenden todo, ¿eh? Le falta mucho por aprender. Bueno, vamos, si te parece, a hablar del mundo del taxi. El sector del taxi que en estos momentos, bueno, con auténticos problemas. ¿Qué te voy a contar? En el Ayuntamiento de Valencia ha dado una serie de ayuditas, pero al taxi no. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha exigido al alcalde, dice, oye, que se incluya a los taxistas entre los beneficiarios de esas ayudas municipales para autónomos y también pymes. Y, bueno, han recibido alguna ayudita que otra y supongo que inmerso en ese trabajo estará Fernando del Molino, la Federación Sindical del Taxi. Sí, hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos, como siempre, pues al pie del cañón ante los problemas que se nos ponen por delante.
Bueno, por eso, en este caso, el cañón es tremendamente complejo, ¿o qué?
Bueno, si empezamos a enumerar problemas y noticias que nos van llegando, sí, pues son muchas. Pero es cierto que el principal es la pandemia y los problemas de movilidad y problemas económicos y personales, fallecimientos de compañeros que están ahí trabajando y se contagian,
sí,
y familias que lo tienen complicado para llegar a fin de mes.
Uh-huh. ¿Por dónde empezamos? Porque hay mucho, el tema ayudas, que estás en estos momentos inmerso en ello, en ayudas que tiene que recibir el sector del taxi, aquellos que acrediten que la bajada de ingresos ha sido del 50% y otras muchas cosas. Empieza por donde quieras y seguimos la conversación. No sé si la ayuda del ayuntamiento, cuéntanos.
Bueno, hoy hemos tenido una reunión con el concejal Fernando Giner del Grupo Ciudadanos, y nos ha puesto encima de la mesa que hay un presupuesto, que en principio iban a contar con el taxi y no sabemos muy bien por qué. Tampoco tenemos noticias de que el ayuntamiento realmente no cuente con el taxi, es lo que nos ha comentado Fernando Giner. Pero es cierto que no nos han llamado, no nos han dicho nada y pues eso huele a que no cuentan con nosotros.
Ya.
Cuando otras veces sí que lo han hecho.
Es raro, ¿no? Porque normalmente el Ayuntamiento de Valencia sí que tiene bastante en cuenta el sector del taxi. Tengo entendido, cuidado, tengo entendido.
Sí, no, yo como representante llevo ya bastantes años en esto.
Sí.
Tengo que decir que este ayuntamiento ha sido muy sensible a los problemas del taxi, se ha reunido con nosotros, hemos hablado a la mesa de movilidad. Uh-huh. Y no voy a decir no tenemos queja, porque todo es lento y no es como nosotros queremos, pero nos tienen en cuenta.
Sí.
Y en este caso, pues al parecer o no nos tienen o todavía no lo tienen claro.
Uh-huh. ¿Qué recibían los taxistas? ¿En qué consiste la ayuda?
Tampoco sabemos. Sabemos que hay una cifra de 15 millones que se han aprobado por el ayuntamiento para ayudar a sectores especialmente afectados, como hostelería, turismo y, bueno, algún otro sector que seguro que está tan afectado como nosotros.
Sí.
Pero, bueno, nosotros lo que decimos es, entendemos que hay que ayudar a los sectores, pero, desde luego, el taxi no hay que dejárselo fuera. ¿Cómo hacerlo? Nosotros hemos puesto encima de la mesa muchas ideas. No solo un dinero de ayuda directa, que no estaría mal, porque la mayoría de ayudas que han habido hasta ahora han sido un presupuesto que el que primero llegaba se lo cogía. Uh-huh. Y la verdad pues que al taxi no le ha llegado. Yeah. Y nosotros entendemos que hay otras fórmulas, por ejemplo, pues que todos los la movilidad que efectúe el ayuntamiento lo haga a través de taxis, en vez de a lo mejor pues utilizar otros transportes. Las líneas deficitarias de la MT, por ejemplo, que es algo que ya se hace en otros ayuntamientos como cercanos, como el de Castellón o el de Elche, pues utilizar taxis y de paso ahorrar dinero a las arcas del ayuntamiento. Y bueno, pues desde luego nosotros entendemos que si hay un presupuesto en ayuda directa, que sería pues más vale darle repartirlo entre todos los sectores implicados, uh-huh, que no hacer como han hecho hasta ahora, que es decir, bueno, pues damos 2.000 o 3.000 euros a cada autónomo, pero solo por orden de llegada. Cuando se acaba el dinero, el presupuesto se acaba, porque al final, pues ahí a lo mejor coge ese dinero un porcentaje de un 20, un 30% de los afectados,
sí,
pero hay un 80, un 70% que no coge nada. Vale, yeah, la pena que en vez de ser 2.000 o 3.000 euros sean 500 o 300 o lo que tenga que ser, y ayudar un poco a todos. Y no va a solucionar el problema,
sí,
pero va a sumar un poco, a ayudar y a paliar un poco la difícil situación.
Oye, veo aquí los comunicados que normalmente lleváis a cabo, y hay uno que me llama la atención, y es de un tal Emilio Domínguez. Se ha incorporado a la plataforma Uber. ¿Quién es Emilio Domínguez y por qué os preocupa tanto?
Bueno, este es un tema, otro de los temas que están, digamos, de actualidad esta semana.
Sí.
Emilio Domínguez ha sido durante los últimos, pues, no sé si decir 8 o 9 años, uh-huh, el abogado de la Gremial de Madrid, de la principal asociación del taxi de Madrid, o de una de las principales,
sí,
y a la vez de la asociación que le representa a nivel nacional, que es FedeTaxi. Uh-huh. Ha sido el abogado, ha sido la persona que, digamos, que ha encabezado la representación de esta asociación. Nosotros hemos puesto siempre el grito de que era un error que un abogado fuera representante del sector, y lo último fue hace 2 años, o 2 años aproximadamente, lo pusieron desde FedeTaxi como representante en el Consejo Nacional, al ser la asociación mayoritaria de taxis, vale, a nivel nacional, lo colocaron como representante del Comité Nacional en el Consejo Nacional, uh-huh, de Transporte.
Sí.
Digamos que las 2 o 3 personas que están representando al Comité, sí, Nacional de Transporte,
sí,
una de ellas es esta persona. Bueno, pues lo último que nos hemos enterado es que acaba de fichar como abogado por Uber.
Ya. ¿Pero sigue con vosotros? ¿Sigue siendo responsable, que habéis comentado, o lo ha dejado un cargo por otro? Lo digo
no
lo habéis cesado todavía, ¿no? ¿O qué?
No, bueno, a mí no me representa. Nosotros, sí, estamos en la Asociación Nacional del Taxi, se llama, sí, ANTAXI, y sí, esta es, digamos, que los dos bloques fuertes, la parte más autónoma es la nuestra y la parte más empresarial es la otra.
Correcto.
Que es donde está la gremial de aquí de Valencia.
Ya.
O sea, bueno, pues no lo han cesado. Nosotros le hemos solicitado a FedeTaxi, a esta asociación, que cese a esta persona, que han hecho un comunicado diciendo que lo van a hacer, pero este abogado ha hecho un comunicado diciendo que él quiere seguir representando al sector del taxi, pero ahora con otro, digamos que con otro punto de vista. Uh-huh. Y va, yo creo que ha dejado claro que se va a aprovechar de ese cargo para, sí, intentar presionar o bueno, pues hacer su lobby, ¿no?
Desde el punto de vista de Uber.
Desde el punto de vista de Uber, exacto.
Bueno, eso, es un punto de vista diferente, entonces, ¿eh?
No es nuevo, ¿eh?
¿Ah, no es nuevo?
No es nuevo, ya hubo otro abogado que, sí, también representó a la Federación del Taxi de Madrid y a la empresarial de Madrid, y bueno, ha ido va moviéndose por distintas asociaciones del taxi. Uh-huh. Este fue José Andrés Díez, no estoy seguro.
Yeah.
Era un abogado del sector que también fichó por Uber y que fue la persona el abogado que estuvo defendiendo todos estos procesos judiciales de VTC. Uh-huh. Pues durante los últimos años a las empresas que iban pidiendo VTCs, y a la vez era abogado del sector del taxi en la misma época, o sea, fue tremendo. y luego hubo representantes también de la gremial y de la UNAL, de esta empresarial nacional, que son conocidos por nosotros, que pues, un tal Parrondo, Funes, varios representantes que se dedicaron a pedir VTCs y, bueno, de defender al taxi a intentar hundirlo.
Vaya, vaya, de Diego, vaya ética, ¿eh? Conocemos algunos sectores que otros así, ¿eh?
Y algunos lo del cambio de chaquetas está, oye, a la orden del día. Y ponerte en cada momento la chaqueta que más te interesa sin tener, bueno, si me lo permitís, principios y una ética y una moral profesional, que creo que no puedes estar en los dos sitios, justamente, bueno, en este caso.
Esto es que al final tampoco creo que se fíe mucho Uber de... Si le ha sido infiel en un caso, le puede ser también infiel en el otro. Por cierto,
puede ser, pero sí. El dinero está encima de la mesa y sí. Supongo que el que más paga, esta gente, los que son mercenarios, pues el que más paga es el que hace los informes, como pasa con la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Nosotros estamos convencidos que estos informes que siempre hacen a favor de los mismos están vinculados a ese poder económico, está clarísimo y vale. Bueno, pues...
Oye, acláranos y a todos los ciudadanos de Valencia qué tenemos que hacer, ante, ya muchos lo sabrán, ante el toque de queda que tenemos de las 10 de la noche, el cierre a las 6 de la tarde de los comercios, el taxi, el mundo del taxi. Lógicamente podéis seguir trabajando dentro de esas horas. ¿Y cuál sería un poco la recomendación para el usuario del taxi que tenga que utilizarlo fuera del horario habitual o fuera del o dentro del toque de queda a partir de las 10 de la noche? ¿Qué tendría que hacer?
Bueno, lo primero que tiene que saber el usuario es que el taxi está siendo muy, muy escrupuloso en las medidas de seguridad, de higiene y de limpieza. Nosotros estamos facilitando sprays para tapicerías, para las manetas y demás. Y eso sí. Es importante que sepan que ahora mismo el taxi es uno de los medios más seguros. Aunque solo sea en porcentaje, no es lo mismo estar rodeado de gente en un autobús o en un metro que ir con una sola persona... Y en un coche y manteniendo siempre el máximo de distancia. Nosotros aconsejamos, la norma dice que podemos llevar el coche totalmente ocupado de usuarios y ahora con estas nuevas restricciones siempre que sean del mismo domicilio, si no solo se habla de ir, que vayan dos personas en el taxi. En el caso de que tenga que ir durante el fin de semana a un punto en el que esté confinado el municipio, por ejemplo en Valencia, lo que siempre le aconsejamos al usuario... Que no porque vaya en taxi, que es cierto que a los taxis nos dejan entrar y salir sin ningún problema, no porque vaya en taxi le exime de tener esa justificación de que haya una causa que le permita moverse entre municipios. O sea, que debe llevar algún justificante pues para no tener problemas en entrar o salir de un municipio confinado. Y luego, pues desde aquí también, pues un llamamiento a la responsabilidad y que solo se mueva uno cuando es absolutamente necesario. Hay que intentar... restringir al máximo el contacto con otras personas y otros núcleos familiares.
Sí.
Y bueno, pues a seguir luchando todos por mantener esto.
Bueno, Fernando, te dejamos al pie del cañón, que no lo dejas en ningún instante y vamos a ver si esto va cambiando, caramba.
Bueno, igual que vosotros, la labor, cada uno hace la suya y la vuestra también es muy importante.
Un abrazo muy grande, Fernando, gracias.
Igualmente.
Hasta luego, Fernando del Molino, que... La sindical del taxi en Valencia, con nosotros en Luz de Cruce, un sector que nos preocupa muchísimo, David, y que otro que nos preocupa tanto igual es el transporte en general. Y hablamos, en este caso, de los transportistas que se están encontrando las fronteras con problemas bastante importantes. En Portugal, lógicamente, desde hace poquito, en Francia e incluso algunas fronteras que ya están exigiendo en Francia la PCR a aquellos ciudadanos que atraviesen la frontera, pero que vayan en sus turismos, en sus vehículos. Pero a los transportistas quizá no se les está pidiendo o no se les está exigiendo esto, pero sí que les están colapsando, les están parando, ¿no? Y vamos a hablar de ello. Si te parece, vamos a buscar a Juanjo Gil, de FENADISMER, y comentarlo. ¿De acuerdo, de Diego?
Vamos allá.
Venga, vamos allá. Pasamos antes por Center Auto.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde Altea 10 de Valencia y en asunoliver.com.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Quizá los transportistas nos puedan escuchar en otro momento, si no lo pueden hacer ahora en directo. Diego, ¿sigues ahí? Vamos con Juanjo Gil, vamos a hablar del mundo del transporte. Fenadismer, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Tenemos algún sonido por ahí, algún ruidillo, creo que de aire o algo similar? Vamos a ver si conseguimos evitarlo. Juanjo, tenemos que hablar de nuevo de problemas que tiene el mundo del transporte, sobre todo relacionados con estos cierres de fronteras en Portugal y en Francia. Hemos sabido estos días, sobre todo fronteras a través del País Vasco, algunas de ellas que se están pidiendo en Francia las PCR para vehículos en general. No sé, creo que para los transportistas no, pero sí que los están colapsando, tengo entendido, ¿eh?
Efectivamente, esto es una acción que ya están aplicando no solamente Francia y Portugal lo han hecho desde este fin de semana, pero esto ya se inició hace un par de semanas, primero Alemania, posteriormente Bélgica y, como bien has dicho, desde este fin de semana Francia y Bélgica, que no suponen sino establecer más restricciones y más dificultades a la labor de los transportistas. Afortunadamente se nos exime de acreditar la prueba PCR, que sí, en cambio, a otros viajeros que pretendan acceder a estas, tanto a Francia como a Portugal, sí se les exige, pero se nos obliga a llevar una serie de documentación y, sobre todo, lo que es más grave, a soportar las mismas colas kilométricas que soportan al resto de usuarios.
Y digo yo, ¿no sería muy sencillo, más sencillo en algunos pasos fronterizos de Junquera, de Irún, de otros puntos donde se está pidiendo, exigiendo algunas PCRs que hubiese un carril ya diseñado para el transporte para que fuese más fluido y no colapsar también al caminero?
Correcto. Además, esto es algo que la Comisión Europea ha venido exigiendo a los países de la Unión Europea, lo que llaman ellos los corredores verdes.
Sí.
Es decir, carriles exclusivos para la circulación de camiones. Uh-huh. Que es que no hace falta ni siquiera, desde nuestro punto de vista, acreditar que estás haciendo una actividad profesional. Está claro que el que va a bordo de un camión, claro, es porque está haciendo una actividad profesional. No, claro. No necesita acreditar ningún tipo de certificado.
Sin duda.
Pero bueno, se nos han apuntado todos los países a esta moda, uh-huh, desde nuestro punto de vista absolutamente irracional, y esto tiene consecuencias en esperas de hasta 2 o 3 horas para poder cruzar una frontera, cuando antes pues era cuestión de minutos.
¿Y tan complicado llevar a cabo estas carreteras verdes que dices tú, o caminos verdes? O sea, sería muy sencillo, creo yo, por parte de las autoridades, que efectivamente colapsaría un poquito, pero no sería tan gravoso para el transporte como lo es, que tiene que cumplir unos horarios, que ya sabe lo que suele ocurrir, ¿no?
Sería muy sencillo si hubiera voluntad política. Nosotros ya le hemos exigido al Ministerio de Transporte que, sobre todo en el caso de Portugal y Francia, que son nuestras salidas naturales, estamos rodeados ahora por cierres de fronteras.
Sí.
En el caso de Portugal son unos 10.000 camiones los que diariamente cruzan la frontera, y en el caso de Francia son aproximadamente unos 21.000 por Irún y Junquera principalmente. Sí. Ya le hemos exigido al Ministerio de Transporte que hable con sus homólogos francés y portugués para que se nos habiliten estos carriles, porque esto no es algo que vaya a ser temporal, es decir, que vaya a ser de pocos días, sino que prevemos que por lo menos sean 2 semanas si no se prorrogan estas medidas que previsiblemente se harán a lo largo de este mes de febrero.
Bueno, ¿está habiendo por parte de nuestras autoridades algo por lo menos de cariño hacia el mundo del transporte o están pasando olímpicamente lo que está ocurriendo?
Bueno, se nos remite información de cuáles las medidas que se van a adoptar en otros países, pero sí que es cierto que echamos en falta una mayor atención, como si en cambio si hubo durante el primer estado de alarma, y es cierto que hubo una mayor actuación por parte del Ministerio de Transporte resolviendo todos los problemas que se nos suscitaban en el día a día. Sí. Sin embargo, esa actitud tan cercana al sector la estamos echando de falta en estos momentos.
Bueno, Juanjo, tenemos una línea francamente deficiente, te escuchamos con mucha dificultad y no vamos a hacer sufrir más a la audiencia. Yo creo que lo importante aquí es que no sufran nuestros transportistas y que ya que estamos pasando lo que estamos pasando, pues ellos intenten pasar la pandemia y toda esta problemática lo mejor posible.
Perfecto, pues así esperamos todos.
Gracias, Juanjo, un abrazo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Fena Dismer, con nosotros en Luz de Cruce. Oye, Diego, ya ves lo que ocurre, el cierre de las fronteras en Francia, lo que ha comentado, más de 20.000 transportistas españoles que diariamente cruzan la frontera, que se están encontrando con ese problema grave, que sencillamente hay colas kilométricas para acceder a través de algunos puntos, de algunos pasos fronterizos, pidiendo PCRs en algunos casos para pasar a Francia, no al transportista, pero sí que lo colapsa, y hablaba de esa carretera verde por parte del mundo del transporte. La verdad es que es un sufrimiento tremendo. Cada vez que ocurre esto, cierre de fronteras o cosas similares, el transportista es el primero en sufrirlo.
Sí, siempre. Te has dado cuenta que al final, y bueno, y no se modifican precios, hay que ajustar al mercado, y todo esto, ¿qué revierte? En más tiempo en carretera, más dificultades y menos rendimiento por trabajo.
Bueno, de Diego, tenemos ahora enseguida seguimos hablando porque hay algunas novedades del mundo del automóvil que tenemos que comentar y que tenemos charla, ¿te parece? Hablamos enseguida. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Rompe con los tópicos en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros, con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo unidades en stock Jeep, financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Ayer hacíamos referencia a la caída importante de ventas de vehículos, de turismos en nuestro país, en torno al 51%, el 47% en la Comunidad Valenciana, Castellón además con más del 60% de caída, algo auténticamente de vértigo. A pesar de todo, pues bueno, también es verdad que muchos vehículos del mes pasado, de kilómetro cero, automatriculaciones, que supongo que también habrán caído en el mes de enero, que no son contabilizados como vehículos nuevos, pero A esto también, al hilo de esto, vienen también las matriculaciones de motocicletas, que han caído también en torno al 37% en el mes de enero. 7.700 unidades lastradas por las restricciones impuestas para tratar de hacer frente a la tercera ola de la pandemia del coronavirus y por supuesto, los afectados por Filomena y otras muchas cosas. Con lo cual, bueno, pues ahí está la caída importante también de las motos, David. Esto es el día de la marmota casi,
¿eh? Sí, y lo vamos a tener, yo creo que el resto del invierno y hasta la primavera viene adentrada,
sí.
Vamos a tener día de la marmota, Vicente.
Tenemos, dicen por ahí, hoy estaban comunicando que íbamos a tener una primavera pues con algo de, con menos lluvias, con algo más de fresquito, pero no se está presentando por lo menos así el final del invierno, ¿no? ¿Estamos teniendo más calor de lo habitual o no? ¿Recuerdas algún febrero así? ¿Tan calor así?
¿Temperaturas de
veintitantos años?
¿Veintitantos años? Sí que recuerdo un enero caluroso.
Sí, y febrero también, ¿eh? Febrero ha habido alguno.
De ir en moto por Valencia, en manga corta o casi con un suéter. En vez de ir ataviado. Sí que recuerdo eso, no te puedo decir con exactitud qué año. Me arriesgaría a decir que sería el 84.
Sí. No hace tanto que tuvimos un febrerito de los veintitantos grados en adelante, ¿eh?
Sí. Pues bueno, y si ese día te toca en la playa es la felicidad, ¿eh?
Ya.
Si vas a comer una paella en la playa y estás cerquita del mar.
Pero sin coronavirus, ¿eh?
Sin coronavirus.
Hablamos del pasado o del futuro.
Sí, son pensamientos y sensaciones pre-coronavirus.
Oye, Hyundai ha actualizado el Kona, su modelo más vendido en España en 2020.
Sí, tiene una estética que para mí ha ganado muchísimo.
¿Sí?
También vamos a ver en breve que llega el nuevo IONIQ y un cambio de cara general va a haber en lo que es la marca coreana. Y bueno, y hay cabreo dentro de la marca coreana. Bueno, ¿cabreo o
cabreo?
¿Quién se ha enfadado?
Sí.
Con Apple. Porque sí que es cierto que hay contactos entre Apple y la gente de Hyundai para hacer el iCar, el coche de Apple,
sí,
para trabajar. Pero bueno, muchos ejecutivos de Hyundai se han cabreado o están mosqueados o están un poco molestos porque han llegado los ingenieros y los ejecutivos de Apple como jefes. Yo soy el grande, yo soy el que dirijo. Y los otros dicen, oye, pero yo soy el que sabe hacer coches. Vamos a tratarnos de igual a igual. Puede que estas diferencias, Vicente, rompan las negociaciones para que, en este caso Hyundai, sea el proveedor de Apple para hacer el futuro iCar.
Bueno, pues
ya veremos qué ocurre ahí.
Esas conexiones que estamos viendo, ya abríamos el programa con Ford, que elegía a Google para acelerar la transformación del modelo de negocio hacia vehículos conectados. ¿Quién mejor que Google, no? En este momento,
Google
por lo menos.
Google Cloud,
¿no?
Que es la parte de Google que va a trabajar en esto, y no descartas que en el futuro Ford recurra a otra división de Google. Hay que recordar que Google ahora es una mega empresa que se llama Alphabet, que tiene a Waymo, a Google Cloud, tiene un montón de divisiones y entre ellas una que trabaja la conducción autónoma. Oye, igual le resulta mucho más cómodo todo el desarrollo, todo ese aprendizaje de las redes neuronales y del machine learning que hemos hablado al principio del programa, todo eso igual se lo pueden ahorrar, aunque tenga un coste elevado, pero se ahorran todo ese espacio de tiempo que Google ya lleva años haciéndolo. Y bueno, han empezado con Google Cloud para los clientes de Ford y la otra marca que se vende mucho en Estados Unidos, que es Lincoln, y ya veremos qué ocurre con la conducción autónoma. Yo creo que ahí vamos a ver muy buenas sinergias por parte de Ford y de Google.
Y por cierto, Ford va a invertir 875 millones en la fabricación del nuevo Ranger en Sudáfrica, ¿eh? O sea que Ford está ahí invirtiendo, haciendo y moviéndose, ¿eh? Que creo que es lo que tiene que hacer, ¿eh?
Sí, tiene que moverse mucho porque sí que es cierto que se había quedado en el mundo tecnológico en esas divisiones un poco más rezagado que el resto de fabricantes, pero ahora viene con un desembarco que en los próximos 2 años, Vicente, nos va a dejar con la boca abierta.
Bueno, pues lo tendremos esto muy en cuenta, ¿eh? Si te parece.
Sí, vamos a ir siguiéndolo muy cerca porque es una marca que nos encanta y que por la parte que nos toca, ¿eh? Por las musafes.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce. Es el día de la marmota, ¿no?
Sí.
¿Volvemos a empezar o qué?
Volvemos a empezar. Oye, ¿sabes que hubo un Tesla que vio un fantasma?
Sí. De Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Buenas tardes.
Bien. La marmota, Vicente, no ha dicho nada de ventas, ¿eh?
No ha dicho nada todavía, ¿verdad?
No.
Bueno, Gracias, de Diego. Pues nada, entramos en materia, si les parece, aquí en Luz de Cruce.